Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de agosto. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Servidor de ustedes, como siempre, encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 en punto de la tarde en este jueves. Estamos ya a las puertas de un fantabiloso, fantástico, maravilloso fin de semana, que esperemos que esté el tiempo bueno. Está nublado todavía, pero se supone que poco a poco irán abriendo los cielos. No sé yo cómo va a estar la cosa en las próximas horas. Después ya preguntaremos a quién de esto entiende. Nosotros nos encargamos cada día de desgranarles la actualidad, pero a nuestra manera. Es decir, que no nos limitamos a contarles los sucesos y las cosas chungas que pasan por el mundo, sino que también les hablamos de cultura, nos enteramos de las diferentes actividades que podemos disfrutar aquí en Jerez y su comarca. Bueno, y si tenemos que movernos un poquito, tampoco pasa nada, ¿eh? Que no hay mayor problema. Pero bueno, hoy en el programa, por ejemplo, Pepe, dale ahí al botoncillo para que comentemos que en un segundo nos hablará de la pura y dura realidad de cada día nuestro compañero Jaime Álvarez, que como siempre llegará con ese avance de actualidad. De todas formas, ya lo decimos muchas veces, cada vez que ocurra algo, www.ondacero.es, ahí se va a enterar usted perfectamente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a hablar hoy con César Saldaña, el director del Consejo Regulador. Ha comenzado la vendimia del marco y también hay historias con el tema de la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. No sé yo qué es lo que pasa exactamente, así que luego le vamos a preguntar para que nos enteremos de si se van, no se van, si se incluye dentro de... No sé, luego le preguntaremos a él. El que sabe mucho de manzanilla, todo hay que decirlo, pero de las infusiones, es nuestro compañero Pepe García, que también estará con nosotros después con su sección músico-cultural. Hablaremos con Ana María Moya, hija de Sebastián Moya, cachirulo, autor del cartel en los años 80, que ha sido reeditado para una campaña que aboga por el comercio local y que está teniendo, por cierto, una gran repercusión en redes sociales. Él, con unos 90 años de edad, está contentísimo, según nos dice su hija. Luego, de todas formas, hablaremos con ella. También vamos a hablar con Antonio García, que es el director médico asistencial de la zona y responsable de la realización del test de seroprevalencia para conocer cómo evoluciona el COVID-19 en nuestra provincia de Cádiz. Información de primera mano. Hablaremos con Santi García, miembro del grupo jerezano Ancalahuela. Actúan el próximo viernes, día 28, en el Polideportivo de Icobesa, dentro del Festival de Intramuros. También hablaremos con Carlos Vera, de Marea Verde Jerez. ¿Cómo será el inicio del curso escolar? Los miembros de este colectivo se quejan de que la falta de inversión y de contratación por parte de la Junta va a hacer que no sea segura la vuelta al cole. Y también vamos a hablar con Carmen Collado, teniente de alcaldesa, delegada de Acción Social. Con ella hablaremos de la problemática del asilo de San José. De esto y de muchas más cosas te hablaremos aquí en el programa. Un programa que, como siempre, comienza mirando a los cielos para ver si va a seguir la cosa igual, van a subir las temperaturas, van a bajar, se van a quedar como están. Yo qué sé. Para hablar de las previsiones meteorológicas, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas subirán en el interior de la provincia de Cádiz. En la costa se mantendrán sin cambios. Se prevé una máxima de 26 en Cádiz, 32 en Arcos de la Frontera, con cielo poco nuboso despejado. Mañana viernes seguiremos con sol, cielo poco nuboso despejado, solo nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas el viernes en ascenso, las máximas, las mínimas apenas cambiarán. Mínima de 17 grados en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz. Máxima el viernes de 32 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz y 27 en Rota. Viento variable flojo tendiendo a componente oeste y arreciando durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias por esa información. Esto es un temazo impresionante, un tema con el que Pepe García quemaba las discotecas, gastaba el suelo de las discotecas bailando con Brothers Johnson y con este Stomp. No sé si lo pronuncio bien, por Stomp, ya por Stomp, suena más a inglés, ¿no? Venga, dale, dale. Espectacular, ¿eh? Que te ha traído grandes recuerdos. Mira, Pepe, que no se está quieto ni un solo segundo, ¿eh? La vibración que tenemos en el edificio, lo digo por los compañeros de la 11 que estén trabajando y diciendo que hay un terremoto. No, es Pepe, que está bailando, por Dios. Con los Brothers Johnson, con los hermanos Johnson. Y con este, ¿cómo es, Jaime?
Stamp.
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 ¿Qué significa la stamp?
Estamparte.
Por cierto, que todo hay que decirlo. Aquí está mi compañero Jaime Álvarez, porque gracias al patrocinio de Luz Shopping vamos a conocer la actualidad de la jornada. Luz Shopping, el único centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina los titulares de la mañana.
Vaya. ¿Cómo te ha quedado?
¿Y yo cómo hablo ahora?
Yo qué sé, tú sabrás.
Es imposible.
Y me dicen que tengo la voz nasal.
Tú, hombre, nariz tienes.
Ya.
Mucha.
Vamos, que tú no tienes nariz. Tú respiras por la oreja.
Perdona, pero por lo menos la mía es proporcionada con mi cuerpo, ¿no? Como la tuya.
No sé yo qué decirte, porque si nos ponemos a hablar de proporciones corporales, la veo un poco pequeña para el tamaño de donde está ubicada. Vamos a dejarlo.
No.
Vamos a dejarlo. Vamos a hablar de actualidad. ¿Qué actualidad que pasa por dónde, Jaime?
Pues ahora mismo por la manifestación cochifescación.
La cochifestación.
Una concentración, una caravana de coches de las autoescuelas de la provincia de Cádiz, que se han reunido en Jerez desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Es una de las mayores caravanas que se han visto en Jerez. 140 vehículos han salido de la ciudad del transporte, los turismos y también los hasta camiones imposibles también han salido a la calle.
Pero
que
eso
están
porque
dándose
tú no has
vueltas.
Visto la calle por ver a las 9 cuando hay colegio.
Bueno.
Lo digo por lo de los coches.
No, eso es una locura. Pues ahora más.
Ahora más. Sin parar en el cole.
Eso es. Bueno, ¿qué es lo que demandan? Pues la falta de examinadores en las autoescuelas de nuestra provincia de Cádiz, que evidentemente que hacen que las pruebas del coche de examinarse en el carnet, algo que yo todavía no he hecho, que es una vergüenza, que lo tengo que reconocer públicamente, pues no puedan salir con toda la rapidez que a ellos les gustaría. Esto en este capítulo de la ultimérrima hora. Bueno, también el Ayuntamiento de Jerez ha solicitado a la Junta de Andalucía el expediente de por qué han tumbado el sendero del Guadalete, de la Iti. Uh-huh. Y usted se preguntará, ¿cuándo hace que lo solicitó el Ayuntamiento de Jerez? El 3 de agosto.
El 3 de agosto lo solicitó.
Y el día 13, pues han reclamado ese expediente a la Junta.
No se han dado, ¿no?
Todavía no se lo han dado. evidentemente el agosto nos afecta a todos.
Ya, digo yo.
Hombre, a todos.
A nosotros no, porque estamos aquí... No. Dale que te pego todos los días.
Dándole al callo. Bueno, todavía resuena la visita de la ministra de Hacienda a la provincia de Cádiz en la jornada de ayer, con ese anuncio de que va a iniciar una ronda de contactos con los ayuntamientos de toda España que no se puedan acceder, no se puedan beneficiar del fondo de reconstrucción.
Necesita tiempo.
A los ayuntamientos, pues mañana está en Sanlúcar. Mañana se va a Sanlúcar. Así que vamos a ver qué cuenta la ministra mañana en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, también hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Jerez.
¿Ah, sí?
De modificaciones presupuestarias. ¿Qué son las modificaciones presupuestarias, Leo? Pues para que la gente los entienda. Partidas que se tienen que gastar sí o sí para una cosa, que no se van a gastar, pues tienen que llevarlo por ley a un pleno para cambiar el concepto
y gastárselo en otra.
Y gastárselo en otro concepto. Algo que no podrá gastar el Ayuntamiento de Jerez son 8,5 millones de euros del presupuesto por orden de Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda no cree que se puedan recaudar las tasas del IBI rústico, de las instalaciones públicas y de las tasas correspondientes que usted paga en el ayuntamiento. Esto no va a tener nada que ver con recortes ni con nada. Son 8,5 millones de euros que no se van a poder gastar. Eso sí, si el ayuntamiento los recauda, se van a poder gastar.
Vale.
¿Te has quedado dormido, eh?
No, no me ha quedado muy claro, porque yo de número siempre lo llevo fatal.
Pues
pero bueno,
en Onda
son 8
Cero...
millones y medio que contaba el ayuntamiento con ellos, pero como no va a contar con ellos, no,
no
lo
se
va a poder
puede
meter
gastar.
Los presupuestos, no se pueden gastar, pero si los coge, sí lo gasta.
Si los coge, sí.
Lo que hacemos todos los días, bueno, todos los meses en casa, ¿no?
Ahí está. Es que las cuentas del ayuntamiento, de un ayuntamiento, son como las de su casa.
Ajá.
O sea, si usted se lo puede gastar, se lo gasta. Si lo tiene, si no lo tiene...
Hombre, yo en mi casa todavía no debo 900 millones de euros.
Ni tiene 8,5 millones de euros. Bueno, no, es usted lo que cobra más o menos al mes en esta casa.
Ya me lo he gastado este mes, pero el mes que viene seguramente tendré más. Jaime, ¿algo más rápidamente?
Bueno, nada más, que ahora vamos a hablar precisamente con César Saldaña, el director del Consejo Regulador, por otra polémica que hay ahora en la provincia de Cádiz.
Bueno, primero vamos a hablar de vendimia, que es lo bueno.
Ahí está.
Que me gusta a mí.
Es que tú eres vendimioso.
A ver, yo soy vendimiente. Y entonces, primero vamos a hablar de la vendimia.
Bueno.
Y después le vamos a preguntar por lo de la manzanilla.
Ahí está, de que los bodegueros de Sanlúcar piden la independencia del Consejo del Consejo del Vino, del Pleno del Vino, para hacer un Pleno de la Manzanilla por separado. Ahora le preguntaremos opinión.
No tenemos bastantes plenos ya, que queremos más plenos todavía.
Y más independencia.
Ah, pues como tiene que ser. Jaime, gracias.
Todo en Onda Cero.es.
Adiós.
Pablo, hijo, otra vez te has bañado con la mascarilla puesta.
Que este verano sea un poco diferente, se merece premios para celebrarlo como nunca antes. Ven a Luz Shopping del 29 de julio al 31 de agosto y consigue uno de los premios directos que tenemos preparados para ti. Te esperamos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Y seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, contándoles muchas más cosas interesantes. Ya saben que a mí los vinos de la tierra es que me dislocan directamente, siempre con un consumo responsable, obviamente, es la recomendación que les hacemos. Y ya ha comenzado la vendimia, así que vamos a hablar un poquito a continuación con César Saldaña, el director del Consejo Regulador. Don César, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Como he dicho yo, deseoso de hablar un poquito contigo porque se puede decir que ya ha comenzado la vendimia en el marco del Jerez. Cuéntame un poquito cómo va la cosa, porque todo esto, como siempre, va de forma escalonada. En unos sitios empieza antes, en otros sitios empieza un poco más tarde. ¿Cómo está a día de hoy la vendimia del marco?
Pues efectivamente la vendimia ha comenzado ya, comenzó la semana pasada. Es una vendimia un poco inusual. El año agrícola ha sido inusual, tuvimos un invierno muy seco, una primavera muy muy lluviosa. No nos acordamos quizás porque no ese día, esos días lamentablemente no estábamos en la feria. La semana de feria cayó aquí la mundial, o sea que ha sido un año agrícola relativamente atípico. Y también la vendimia pues ha sido un poquito peculiar. Por ejemplo, hemos empezado a cortar uvas. Las primeras viñas que se han vendimiado pues no han sido las que habitualmente dan el pistoletazo de salida, que son las viñas de Gibalbín, del interior, sino que ha sido Macharnudo, un pago señero, tampoco muy próximo a la costa, pero más cercano a la costa que lo de Gibalbín. Allí se empezó a cortar uva la semana pasada, posteriormente en otras viñas también del término municipal, y ahora ya tenemos varios términos municipales, también hay en Trebujena, un poquito en Sanlúcar, en fin, poquito a poco pues se van sumando viñas y lagares a la actividad de la vendimia.
Y bueno, estos cambios tan raros climatológicos que estamos teniendo y demás, ¿está afectando de forma negativa la uva o realmente lo único que puede afectar es en el tiempo a la hora de recolectarla, que se tenga que hacer un poco más tarde y demás?
Pues todo depende. Evidentemente ha sido un año complicado para los viticultores, han tenido que hacer más tratamientos de la cuenta, han tenido que tener un cuidado casi al día, ¿no?, o a la semana del estado fenológico, del estado de la uva, de cómo iba evolucionando. Y ahora también, pues ya ves el tiempo que estamos teniendo, está nublado, temperaturas muy suaves, puede provocar algunos problemillas, pues problemas de pudrición puntuales o de algunas enfermedades, pero bueno, en general y gracias a esos cuidados que han estado teniendo los viticultores durante todo el año, lo que estamos viendo es que la uva entra en los lagares pues en bastante buen estado, con una graduación que no es muy alta, pero que es suficiente para, según las normas de nuestra denominación de origen, y bueno, pues lo que sí puede retrasar también un poquito, esta vendimia venía adelantada, venía bastante, bueno, bastante, como una semana adelantada con respecto a lo que son las fechas habituales, y sin embargo, pues estas temperaturas tan suaves están llevando la cosa un poco a las fechas normales. Lo habitual aquí en Jerez, como en el marco de Jerez, como tú sabes, es que la vendimia vaya en torno al 15 de agosto, al 15 de septiembre. Hemos empezado un poquito antes, pero yo creo que nos vamos a alargar un poquito más de lo que inicialmente teníamos previsto.
Bueno, y en cuanto a las previsiones, en cuanto a esas cantidades que se recolectan habitualmente, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Va a estar la cosa de forma similar al año pasado? ¿Va a superar un poco las previsiones?
Sí, el año pasado fue una vendimia muy corta. Para que la gente se dé una idea, aquí lo habitual es recoger en torno a unos 10.000 kilos por hectárea, de 10.000, 10.500, hay un máximo que son 11.000 y pico, 11.428, pero lo habitual en una vendimia normal es que estemos en el entorno de los 10.000, 10.500 kilos. El año pasado apenas llegaron a 8.000 y algo, y este año pues será un poquito más, probablemente un poquito más, pero no mucho más, o sea que va a ser una vendimia corta, pero no tan corta como la del año pasado.
Bueno, y yo tengo que aprovechar que tenemos precisamente al director del Consejo Regulador, al otro lado del hilo telefónico, a César Saldaña, para preguntarle qué es lo que está ocurriendo con el tema de la manzanilla de Sanlúcar. A ver si usted nos puede explicar un poquito qué es lo que está pasando.
Bueno, está la cosa un poquito revuelta, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente que tenemos un pleno que tendrá lugar la semana próxima, el día 20. Es un pleno que se convocó porque estamos en proceso de modificación de nuestros pliegos de condiciones, el de vino de Jerez y el de manzanilla de Sanlúcar, y bueno, en parte del proceso de la modificación de los pliegos, pues es su presentación a la Comisión Europea, que ha hecho unas observaciones que ha hecho la Unión Europea. Las distintas organizaciones presentes en el pleno pues tienen sus opiniones, sus visiones de cómo se puede de la mejor manera posible hacer avanzar la denominación, dando respuesta a las observaciones que nos han hecho desde la Comisión Europea para que corrijamos determinadas cosas. Bueno, pues insisto, hay visiones distintas de cuáles pueden ser las soluciones y se llevarán a debate el próximo día 20, el jueves 20. Así que, bueno, pues nada inusual en una institución que pretende ser un foro de debate para los vinos del marco Jerez. Ya veremos qué es lo que decide el pleno y en base a lo que decida el pleno, pues yo ya os podré contar. Ahora mismo son más propuestas de las organizaciones que decisiones que haya adoptado formalmente el pleno del Consejo.
Bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, porque todas estas cuestiones nos preocupan y mucho aquí en el marco. Yo lo que quería, César, era agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre. Un abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Na, 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 na. Amor de verano. Na, 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 na. Y no
bonito y qué rico está el jamón en verano. Don Pepe García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí estamos enjamonados.
Bueno, también el jamón está bueno en verano, todo. En invierno.
Pero en verano como el aceitito se chorrita ya más y eso es como más...
Mire, a mí me gusta lo que la chacina, lo que es los productos ibéricos al
no
natural.
No se nos nota que nos gusta a los dos, ¿verdad?
Al natural,
cada
¿no?
vez estoy más Leo de la mesa.
Soy incapaz de comerme a lo mejor un chorizo ibérico recién sacado de la nevera porque pierde todo el
Es más
gusto,
fácil
¿no?
de cortar. Eso sí.
Sí, es verdad. Es mucho más fácil.
Y luego ya eso lo dejas que se ponga.
Pero bueno, en líneas generales, si tú tienes un producto ibérico.
Lo que pasa es que yo corto un cacho de chorizo, aunque esté frío, me lo tengo que comer. Tengo que
eso
probarlo.
Pero bueno, no sabe igual. Lo suyo es, no sé, si 15 o 20 minutos antes. Uh-huh. Lo pone en temperatura natural.
Ahora con que lo saque 30 segundos... Bueno, tampoco está apretando mucho.
¿Usted se ha comido alguna vez en la playa un bocadillo de chorizo ibérico?
Huevo, claro.
¿Y qué se ha ido? ¿Usted rápidamente para el agua o cómo?
No, hijo, después de comer no debe de irse uno al agua directamente. Hay que hacer la digestión.
Pero usted se imagina mes de agosto en la que estamos, semana pasada, 40 grados, 3 de la tarde debajo de una sombrilla comiéndote un bocadillo de chorizo ibérico.
Con una buena cervecita al lado fresquita y de esta era, no te digo
lo
nada.
Lo malo es que luego en el vientre...
Por cierto, hay que hacer un llamamiento a aquellas personas que van a la playa.
Sí.
Cómprenle a los chavales estos que están con lo de las latas, las papas fritas y todas estas cosas. Cómprenle, hombre. Cómprenle, porque vaya tela el trabajito que tienen esta gente, ¿eh? Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Bueno, el otro día en Cádiz, por cierto, gracioso. Uh-huh. La anécdota. Unas papas. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, no tengo ahora el nombre, pero eran de aquí de Erez. Estaba en la playa tal, guau. Oye, mira qué bueno, sí señor.
Pero como...
A una marca muy conocida de aquí de
vale.
Pero que le habían cambiado el nombre, le habían puesto otra marca, ¿no? Tal, no sé qué, de la playa, es que no me acuerdo. La gaditana, la papa de Cádiz, no sé, una cosa así. Oye,
pero ¿qué ponía? ¿Papa de Cádiz era de Jerez?
No me acuerdo el nombre que ponía exactamente.
¿Para que me ahora
pero
intrigado?
Que ponía algo de la playita de Cádiz, no sé qué, algo de Cádiz, pero las papas estaban hechas en
¿Y por
Jerez?
Qué sabe usted que están hechas en
Porque Jerez? Miré detrás donde estaba... Vamos a ver, ¿tú no conoces la trazabilidad de los alimentos?
Sí.
Que tú ya en todo lo que te compras y esté envasado te tiene que decir dónde la han hecho, dónde la han mandado, dónde la han traído. Pues venía la dirección.
Y está buena las papas fritas en la playa, ¿eh?
Pues sí. Pues sí.
Esto es muy buena.
Pero bueno, yo quería abogar por estos chavales que están ahí currando. Bueno, chavales y no tan chavales, ¿no? Pero
y muchachas.
Que se hartan de la voltereta para arriba, para abajo con el carrito. ¡Ay, sí! ¡Las papas!
Bueno, y ahora van con el carrito ese que están más o menos preparados y todo eso. Uh-huh. Pero antiguamente, ¿se acuerda usted que iban cargados con esas neveras?
Sí, sí.
Con esos bolsos y demás, ¿eh?
Pues bueno,
pues nada,
trabajo veraniego también.
Hacemos aquí un llamamiento, me parece absolutamente perfecto. Como la canción que te voy a poner hoy, que es preciosa. Escúchala, Leo, escúchala.
Que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es lo quita, que igual que una herida también sana.
Si tuviera lo que dicen.
Si tus besos son de Judas, que sin querer te da locura.
Y es que hay gente que dicen de todo.
Que digan lo que quiera, que no me importa nada. Que si perdiste la cordura, que si tenías tantas dudas.
¿Quieres que yo te diga algo, no?
De claro,
la canción.
Claro.
Claro, no te digo nada. Quiero callarme.
¿Qué opino diferente?
Oye, ¿me ha dado usted una noticia ahora?
Sí.
Antes de abrir micrófonos. Que me he quedado...
Lo que es, lo del tema de la actuación esta noche que hay en
eso,
la Plaza de la Asunción, está
eso,
muy bien.
Eso,
sí, dentro de... No, es muy breve, tampoco hay que contar mucho más. En el ciclo música Bajo las Estrellas, Bajo la Luna, perdón, en la Plaza de la Asunción va a actuar la banda de Leano Rigby. Este es el grupo que entrevistamos la pasada semana, que fueron uh-huh. los que actuaron en el Hotel María Luisa, que hacen las versiones de los Beatles y demás, que son magníficos. Así que merece muchísimo la pena que se acerquen por allí para disfrutar con la buena música. Música Bajo la Luna.
Ajá. ¿Y si está nublado y no hay luna?
La luna está ahí. Ahora que estén las nubes de por medio, no la
veo. Claro.
Y esa es otra historia. Pero...
Oye, una cosa. Diga usted a sus oyentes qué camisa es la que lleva usted hoy.
Por la camiseta de Decum. del grupo.
Estáis grabando ahora.
Esta tarde.
Esta tarde comenzáis a grabar unos
dos nuevos temas,
¿no?
Van a ser espectaculares. Hay uno de ellos que a ti te va a gustar.
Que a mí me va a gustar.
Que te va a gustar. Yo estoy preocupado porque a ti te va a gustar.
Pues ya habéis cambiado.
O lo mismo ustedes. Te gustan los dos, pero
ya
bueno.
Ya habéis cambiado ustedes de forma de cantar.
Es que nosotros siempre vamos cambiando y vamos evolucionando. En cada canción hay un mundo totalmente diferente y nuevo para descubrir. Oye, qué bonito, esto lo ha grabado.
Oye, ¿y cómo es el tema? ¿Es movidito? ¿Es tranquilito?
Son dos. ¿Sí? Uno se llama Desconexión, es más cañero y tal, sí. Bastante cañero. Y el otro se llama Amor.
¿Cómo?
Amor.
Amor.
Sí, creo que se llama así, bueno, no sé, es lo que dice el estribillo.
¿Y usted no canta ay, ninguno?
Ay, amor. Yo hago los coros nomás. Yo me limito a tocar el bajo y hacer...
Usted nada más que ha cantado una canción en el grupo, ¿no?
No, he cantado alguna más.
¿Ah, sí? ¿La han dejado? ¿Después de cantar la primera la han dejado más?
La verdad es que me pedían más, pero no me apetecía.
Es que hoy cualquiera entiende de música, de verdad.
Ya, no, sobre todo usted cuando elige la música que nos pone. Anda, ponme otra cosa ya, por Dios. ¿Esto qué es ahora? Bueno, ¿quién cantaba antes?
¿Quién cantaba antes? Antonio Orozco, hombre.
Ah, sí. Pues váyate, ese sí que ha cambiado, hombre.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar. Y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela.
¿Y esto
vuela?
¿Qué?
Conmigo vuela.
¿Vuela?
Tengo una isla y esta sombra...
¿Es? Bombay.
Rayos en
Bombay, otro que entiende de música bien.
Regalar. Vuela.
¿Vuela?
Conmigo vuela. Somos cometas en el cielo. Volando al son del viento.
¿Qué le gusta?
Las murallas, y es que sabes lo que quiero.
Cuando ponemos la cámara en el estudio, hacemos el Facebook Live ese.
Oye, por cierto, me ha encantado.
Y que vean las caritas mías.
Me ha encantado el tema que ha puesto usted al principio, ¿eh?
Sí, claro, sí, era espectacular.
Magnífico, ¿eh? Igual que este.
Igualito, vamos.
Que lo que pasa es que este es de otro
por
estilo.
Favor,
de,
Pepe,
de otra forma,
¿eh? Adiós. Bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a quedar?
Bueno, pues nos vamos a quedar con una canción de este señor que está teniendo un éxito importante, no solo en España, ¿eh? Fuera de nuestro país también. ¿Usted conoce a Dani Fernández?
No, mira, no me lo han presentado.
Esta canción lleva como título Disparos.
Aún recuerdo tu disparo de calor. Que se genera en un instante.
¿Es otro triunfito de esto y
hombre,
demás?
Hombre, por favor.
¿Pregunto?
Sí, totalmente.
Porque tiene todo el estilo, vamos.
Totalmente.
Igual, ¿eh?
Hombre, pero esto es una canción que tataré un montón de gente y que lo canta,
no,
que
pues,
lo baile.
Me parece muy bien, nada, que lo disfrute.
No, su grupo sí. Su grupo sí, esto no.
¿No apuesta a mi grupo acaso?
Ni lo pondré.
Pues no lo ponga, ¿eh?
Recuerdo que fui a un concierto y porque estaba
usted con mi canal. No hace falta que me lo recuerde más.
Duré dos canciones.
Tres. Bueno, dos canciones te zampaste tres vasos de caracol.
Bueno, me quedé en su escuchándolo porque estaba comiendo caracoles, si no.
Hasta ti, adiós, anda.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias. Cuidado,
que no caerían tus manos. Sé que. Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención. Yo caía en tu forma de mirarme. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás. Me declaro culpable de no evitar lo inevitable.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. La delegación del Gobierno de Navarra ha confirmado que los tres fallecidos en un accidente mientras practicaban barranquismo en el cantón suizo de Saint-Gallais son nacidos en la comunidad foral y el cuarto barranquista que permanece desaparecido es originario del País Vasco. Formaban parte de un grupo de 6 personas. Desde Onda Cero Pamplona informa Milagros Bidondo.
Los 4 montañeros habían viajado al país en compañía de 2 mujeres que se habían quedado en el hotel cuando ellos fueron a practicar barranquismo y una violenta tormenta les sorprendió, perdiéndose la pista del grupo. Los servicios de emergencia realizaron ayer un amplio despliegue, pero las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir el rastreo hasta esta mañana, cuando se han podido localizar ya los 3 cadáveres y se sigue buscando a la cuarta persona. Las 2 mujeres han recibido atención psicológica en el hotel, mientras que el consulado español ya ha iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos.
Bueno, pues efectivamente, durante esta mañana los servicios de rescate han podido recuperar 3 cuerpos y se trabaja intensamente para encontrar al cuarto barranquista. Así nos lo ha confirmado a Onda Cero Florian Schneider, que es portavoz de la policía suiza ahí en el cantón de Saint-Gallais.
Ahora tenemos que levantar literalmente cada piedra para encontrarle. Esperamos hacerlo lo antes posible. Hay docenas de personas allí buscando, con helicópteros, a pie, con perros, con todo lo que podemos.
Aquí en nuestro país, la oposición sigue presionando para que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dé explicaciones sobre las acusaciones de financiación irregular de su partido, Podemos. Ciudadanos, por ejemplo, ya pone fecha. Dice su portavoz adjunto, Edmundo Val, que Iglesias debe comparecer inmediatamente. Ismael Terriza.
Y en el Congreso, que comparezca antes de que acabe el mes, pese a que agosto sea un mes inhábil en el Parlamento. Pero según Edmundo Val, el asunto es de extraordinaria gravedad, presuntos delitos de financiación ilegal y desvío de fondos públicos para gastos sin justificar.
Frente a ello, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, no da explicaciones. Se limita a atentar contra la independencia del Poder Judicial, a no dejar que los jueces puedan realizar con libertad su trabajo. Es urgente que acuda al Congreso de los Diputados, incluso en este mismo mes de agosto, a dar explicaciones.
Y urge al Partido Popular para que se sume a esta petición de comparecencia registrada ya en la Cámara Baja. Hace unos minutos, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha dicho que hay que tener poca vergüenza para hablar de una caja B en la formación morada porque, según ha defendido, se trata de una caja S, de solidaridad, a la que va el dinero que donan los diputados de su salario.
Ya saben que desde hoy está prohibido fumar en Galicia en la calle y en las terrazas de la comunidad autónoma si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad de al menos 2 metros con otras personas, medida que estudian aplicar otras autonomías. La Comunidad de Madrid está totalmente de acuerdo, de hecho ya barajó la posibilidad de prohibir el consumo de tabaco en terrazas, pero los servicios técnicos manifestaron en su día que esa decisión se debía adoptar desde el gobierno central. Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En este sentido, la Comunidad de Madrid establece la recomendación para que no se pueda fumar dentro de las terrazas de espacios abiertos, pero nosotros valoramos la posibilidad de hacerlo, de prohibirlo, siempre y cuando el marco jurídico administrativo así nos lo permita.
La Agencia Internacional de la Energía ha revisado este jueves a la baja sus previsiones sobre la demanda global de petróleo este año, debido a la debilidad del sector aéreo y a una reducción de la movilidad por la pandemia del coronavirus. La información es de Alicia Paz.
El COVID-19 continuará frenando la demanda del petróleo global. La Agencia Internacional de la Energía rebaja sus previsiones por culpa de la inactividad aérea y la escasez de desplazamientos. Es su primera bajada en meses. La demanda se situará en 2020 en casi 92 millones de barriles diarios de crudo, 8 millones menos que el año anterior. Es decir, recorta el bombeo de petróleo en unos 140 barriles diarios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo afirma que el impacto del coronavirus en la demanda mundial del oro negro será peor de lo esperado en julio, con un desplome del consumo del 9% respecto a 2019.
Terminamos ya con este tiempo de noticias. El repaso a la actualidad en Onda Cero vuelve ya a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ya saben, a esa hora comienza Noticias Mediodía con María Hernández. Y como siempre, pueden seguir toda la actualidad a través de OndaCero.es.
Jueves de Champions en Radio Estadio. A partir de las 8:30 de la tarde, desde Lisboa, cuartos de final. Leipzig-Atlético de Madrid. Los rojiblancos buscan ante el conjunto alemán el pase a las semifinales de la Champions. Además, arranca el playoff de ascenso a primera. Partidos de ida de semifinales. Girona-Almería y Elche-Zaragoza. Hoy, desde las 8:30 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Supersol estamos contigo. Y hasta el 18 de agosto con superofertas como la pechuga de pollo a 4,89 euros el kilo. Y hasta el 25 de agosto el aceite de oliva suave Co-Sur de 5 litros a 10,49 euros. O el queso mezcla curado Portillo a 5,95 euros el kilo. Supersol es tu tienda.
En Torralba, Grupo Logístico, le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería. En Torralba trabajamos a temperatura controlada como ambiente a cualquier punto de España, Portugal y resto de Europa. Nuestro mejor aval, la confianza de prestigiosas marcas del sector de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba, Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino.
Jerez te inspira bajo la luna. Vive lo mejor de nuestra cultura en los claustros de Santo Domingo, en el Museo Arqueológico o en las plazas de la Asunción, Belén y Romero Martínez. Músicas improvisadas, viernes flamenco, fiesta de la bulería, noches de bohemia, música bajo la luna, verano en familia, tertulias en el museo. Disfruta de la cultura hecha desde Jerez, porque Jerez te inspira bajo la luna.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, en el 90.3 de la frecuencia modulada. Les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, en www.ondacero.es, y también, más fácil todavía, directamente con su teléfono móvil, si se descarga la aplicación gratuita de Onda Cero. Se han paseado últimamente por las calles del centro y han mirado los comercios y esas cosas. Habrán visto un cartel muy chulo, que nos incita precisamente a apostar por el centro y apostar por nuestro comercio local. El cartel tiene ya sus añitos, concretamente es de los años 80. El autor del cartel era Sebastián Moya González, conocido como Cachirulo, un hombre ya muy mayor, por cierto, todo hay que decirlo. Y bueno, se ha reeditado esta obra por parte de Acoge para eso, ¿no? Para reactivar un poco lo que es el comercio local. Vamos a hablar, por cierto, a continuación con la hija de Sebastián Moya, con Ana María Moya. Ana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, la pregunta es obligada, ¿cómo está tu padre?
Mi padre está muy bien. Gracias a Dios está muy bien. Lo único que, claro, con la edad que tiene, pues le falla ya un poco el oído y un poco la vista, pero él sigue el autónomo y sigue haciendo sus cosas, algunos dibujillos y eso, pero claro, la edad no perdona.
¿Cuántos años tiene ya tu padre? Si no
tiene,
ya,
tiene 90.
90 años. Sí, señor. Bueno, él me imagino que estará más contento que todas las cosas del mundo, ¿no? Con el hecho de que se haya vuelto a editar ese cartel que hiciera él hace ya unos añitos, ¿no?
Pues sí, él está muy contento y además no se lo esperaba. Él casi ni se acordaba del cartel cuando ya lo vio. Dice, sí, es verdad, esta campaña la hicimos nosotros los años 80 junto con Gabriel González, que era su socio, pues en Frontera Publicidad. Y claro, pues se emocionó, dice, vaya, pues que sirva después de tanto tiempo, que sirva ahora para promocionar ERE, pues vamos, orgulloso de eso.
Bueno, tú sabes la repercusión que está teniendo el cartel, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? La cantidad, sí, de gente que lo está viendo y que está diciendo, vaya tela, qué chulo, ¿no?
Pues sí, 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 porque mi hermana es muy aficionada al Facebook y todo eso, y está viendo la reacción de la gente, y como mi padre es conocida aquí en ERE por mucha gente, pues imagínate, estamos todos muy contentos.
Bueno, en cuanto a la vena artística de tu padre, tú has seguido un poco sus pasos, ¿no?
Yo he seguido un poco sus pasos, sí, porque yo desde pequeña lo mamá, vamos, estaba viendo cómo pintaba, pero vamos, no le llego ni a la suela de los zapatos. Pero siempre he visto, he estado escuchando cosas de la arte gráfica, he visto cómo pintaba, me gustaba, y entonces pues me dediqué, estudié en la escuela de arte y también me dediqué a hacer carteles y logotipos y algo de diseño.
Bueno, ahora el diseño está de moda otra vez, ¿no? Pero bueno, se vivieron unos años muy importantes, hace ya bastantes años, del diseño aquí en Jerez, con todo el tema de las bodegas y demás. Me imagino que ahí te pilló casi de lleno, ¿no?
Claro, las etiquetas de las bodegas, los carteles, en fin. Lo que pasa es que, claro, yo cuando empecé ya poco tiempo, fue el diseño por ordenador. Y ya entonces a eso sí me he dedicado yo más. Mi padre todo ha sido a base que pincé brocha, lápiz, detrás y la imprenta antigua, que entonces era mucho más trabajo.
Bueno, ¿y cómo se vive la infancia tuya, por ejemplo, en casa de un artista como tu padre? ¿Cómo vivíais vosotras?
Siempre pintando, siempre haciendo dibujitos, caricaturas, también ha hecho cuadros artísticos, vamos, tiene retratos nuestros, y bueno, y más que nada los compañeros que la ha tenido siempre, que todos de la misma... el mismo gremio, pues cuando se juntaban, no veas, escuchando hablando de una época, de otra, de cómo, en fin. Siempre en mi casa siempre ha habido, bueno, él incluso estuvo en el Brasil, él se casó y se fue al Brasil, estuvo de caricaturista y en Brasil en una revista durante 2 años, o sea que él ya tiene mucho corrido.
Sí, señor. Bueno, yo me imagino que vosotras orgullosísimas, ¿no?, del trabajo pues, de vuestro padre, ¿no?
Siempre, claro, sí, muy orgullosas las dos.
Bueno, y ahora... ¿Ahora qué es lo que decís vosotras? ¿Cuándo está otra vez el cartel ahí?
Ahora que si el teléfono... ya están llamando otra vez. Vamos a ver. Y ahora somos nosotros las que tenemos que resolver el asunto, porque como el pobre no escucha y eso. Pero bueno, nosotros muy contentas y con mucho gusto hacemos todo lo que sea para que se conozca el trabajo de mi padre y el trabajo de mucha gente de Jerez que se dedicaron a eso. Muchos artistas. Uh-huh. Que hubo aquí en Jerez en aquella época, que son... profesionales, y hay que darlo a conocer. Uh-huh. Porque en Jerez, aparte del flamenco y eso, también ha habido muchos pintores, mucha gente buena y artista.
Uh-huh. Y muchos ahora, por cierto, que han tenido que irse a trabajar fuera, porque tenemos también muchos ejemplos de grandes artistas que al final han tenido que dar el paso y salirse fuera de Jerez para poder seguir con su trayectoria, ¿no? Que es una pena, pero ahí están.
Pues fíjese, si es ahora, y mi padre ya hace 60 años también se fue para trabajar. Así que fíjate cómo está.
¿Qué ha pasado siempre? Bueno, queríamos hablar un poquito de esto porque nos había llamado mucho la atención, sobre todo ese cartel que está teniendo muchísimo éxito, un cartel que ya lo tuvo en los años 80 y que pues vuelve a tenerlo, esa autoría de Sebastián Moya González Cachirulo. Hemos querido hablar con su hija. Ana María, agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar aquí con nosotros en la radio.
Nada.
Y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono.
Agradecer a ustedes que yo muchas veces me pongo a pensar, digo, con todo lo que ha hecho mi padre, y deberíamos de darlo a conocer, aunque sea la gente que se den cuenta lo que ha hecho. Pues mira, esto sí lo agradezco yo mucho, de que se estén acordando ahora.
Bueno.
Y nada, le doy las gracias a ustedes, no me la tenéis que dar a mí.
Pues nada, muchas gracias, Ana María, hasta luego.
Nada, a ustedes, que tengáis buen día.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Te duele la espalda? Eres uno más del 80% de la población que lo sufre. HLA Jerez Puerta del Sur te presenta su unidad de neurocirugía, con tecnología puntera y compuesta por especialistas de probada experiencia que dan la mejor respuesta a los problemas de columna. HLA Jerez Puerta del Sur, en Avenida Puerta del Sur sin número. Citas al 956-168-000.
Y ahora vamos a escuchar de nuevo la canción de este verano.
Que este verano sea un poco diferente, se merece premios para celebrarlo como nunca antes. Ven a Luz Shopping del 29 de julio al 31 de agosto y consigue uno de los premios directos que tenemos preparados para ti. Te esperamos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Estos días la actualidad social y política tiene un protagonista sí o sí, que es la COVID-19, la pandemia del coronavirus. Ahora estamos en el día después y seguramente usted habrá escuchado mucho de, por ejemplo, los test de seroprevalencia, el test PCR, el test rápido, los rastreadores. ¿A qué se dedican ellos? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo vamos a analizar, además, con alguien a quien le hemos robado unos minutitos para hablar aquí en Onda Cero. Quiero saludar a esta hora del mediodía a Antonio García, que es director asistencial del Distrito Bahía de Cádiz de la Janda, director médico de este distrito, pero aunque estemos hablando del Distrito Bahía de Cádiz, bien conoce la realidad de lo que pasa en Jerez, de lo que pasa en el campo de Gibraltar, de lo que pasa en la Bahía de Cádiz. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que hemos escuchado hablar mucho de los rastreadores, de los test PCR, de los test de seroprevalencia que ha hecho el Ministerio de Sanidad en toda España y en Cádiz. De hecho, tú has estado muy ligado a todo lo que se ha hecho de estos estudios de la N-COVID para conocer un poquito cuál es la situación en la provincia de Cádiz, que a día de hoy estamos mejor o peor que hace 2 meses o 3 meses.
Bueno, vamos a ver, Jaime. El estudio de N-COVID se realizó desde el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y con todas las comunidades y los servicios, los sistemas sanitarios de cada provincia, y se hizo un estudio a todas, digamos, a una muestra importante de toda la península. Se hizo en 3 oleadas para evaluar el grado de defensas, el grado de inmunidad que presentaba la población. Las conclusiones ya fueron publicadas y, bueno, se hicieron en una situación diferente a la actual. Hablamos de una situación de transición. Ahora mismo estamos en una situación epidemiológicamente diferente, pero los resultados nos daban una baja exposición, sobre todo en la zona de Andalucía, particularmente en la zona de Cádiz, Huelva y Almería, y en algunos casos mayores en la zona de las otras del resto de provincias. No sé exactamente por dónde quieres que...
No, la situación ha cambiado, eso es evidente. Hay contagios, sí. ha subido un poquito esa incidencia, porque se están haciendo más test PCR.
Sí, bueno, hemos tenido un aumento del número de solicitudes de pruebas de PCR y bueno, un aumento un poco de la actividad. Ha habido un aumento de los datos, de algunos positivos que hemos tenido, se han declarado brotes en diferentes zonas. Ese tema se coordina y se dirige actualmente desde la delegación provincial del Servicio Andaluz, de aquí en Cádiz.
Antonio, ¿y el perfil de gente que ha dado positivo ha cambiado?
Bueno, quizá el perfil actual es personas más jóvenes. Los centros sociosanitarios, pues, por decirlo de alguna forma, se han reforzado mucho su situación, su organización, de tal forma que hay muy baja prevalencia de casos positivos en las residencias, por ejemplo, prácticamente ninguno en nuestro medio, pero la gente joven es cierto que ha aumentado. El perfil del caso positivo tiene menos edad. Son personas por encima de los 15-18 y entre los 30-35.
Vamos a hacer ya una primera radiografía. Se están haciendo más test. El perfil ha variado, ahora son mucho más jóvenes y ahora mismo la situación, pues evidentemente, no es la misma que tuvimos en mayo ni en abril, pero sí que hay que estar alerta.
Como estaba comentando, en Andalucía, bueno, a nivel nacional tenemos una red de vigilancia, centinelas de salud pública, una red de vigilancia epidemiológica que nos da una seguridad y vela las 24 horas del día por nuestra seguridad. Tras la situación que hemos tenido con la pandemia provocada por el coronavirus, hemos tenido la necesidad de ampliar las plantillas, los profesionales, y aquí surge la figura nueva del rastreador. El rastreador es un perfil principalmente, puede ser mucho personal sanitario, pero también pueden ser principalmente el perfil es enfermero. Suelen ser enfermeros con formación en rastreo. Se han determinado como una herramienta vital, útil y principal en el estudio y seguimiento de los casos positivos y de sus contactos. El estudio de los contactos, al haber algún caso positivo, genera contactos que hay que evaluar, hay que estudiar y hay que hacer un seguimiento. Y ellos se han presentado como una herramienta que se ajusta perfectamente a esta necesidad. Nos han dado una capacidad de respuesta al virus que nos permite estar al nivel de la lucha que debemos mantener con este virus, y bueno, hacen principalmente labores de rastreo, ¿no?, de esos contactos, de ese caso positivo. Entrevistan, recomiendan, inician el aislamiento en estos casos que ellos determinan, colaboran en la identificación de otros brotes o de otros focos de riesgo que puedan poner en riesgo a nuestra comunidad, y además trabajan imbricados dentro de la unidad de salud pública y de vigilancia epidemiológica, y además dentro de la organización de los centros de salud, que son la atención primaria, la más próxima a nosotros, ¿no? Funcionan a ese nivel de como haciendo que una máquina que funcione perfectamente, como pueda ser un reloj, de tal forma que evitamos que se nos pierdan contacto o que quede gente sin el estudio realizado. Además, es un número de personas que puede aumentar, digamos, según las necesidades que esperemos no ocurran, ¿no? Y bueno, deseamos y esperamos que esta pandemia se controle pronto. La figura del rastreador nos va a ayudar a limitar esa afectación que nos pueda producir el virus, y bueno, lo que es la provincia de Cádiz, tanto en Campos de Gibraltar como en la zona de Jerez y Sierra, y en Cádiz, Bahía Las Andas, pues los rastreadores están debidamente dimensionados, están debidamente formados y están realizando un trabajo encomiable y desde luego una respuesta ejemplar para todos los profesionales sanitarios.
Y es que sin los rastreadores, sin ellos, sin ese trabajo que se está haciendo en estos días, posiblemente tendríamos muchos más casos. Bueno, nos hemos quedado con ese dato. Hay más test, se están haciendo más test, el perfil ha bajado de jóvenes, son más jóvenes, y gracias a que está el sistema Centinela de la Junta de Andalucía y estos rastreadores que la administración autonómica está llevando a cabo a lo largo de nuestra región, pues estamos un poquito más a salvo. Hoy nos hemos querido les hemos querido conocer lo que ha hecho y todo lo que ha tenido que realizar este equipo de trabajo, con Antonio García Navas, director asistencial médico del Distrito Bahía de Cádiz, La Janda, referente provincial de la COVID-19, con ese estudio de seroprevalencia que nos acabas de comentar. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por atender a Onda Cero.
Muy bien, un saludo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Del 13 al 20 de agosto, tu SEAT Arona por 13.200 euros o un SEAT Ateca por 17.900 euros. Solo en Automoción Terry. Somos el concesionario SEAT más barato de España. Por ello, vendemos en todo el territorio nacional. Estamos en Jerez, en Calle de las Ciencias 4, en el Puerto, Centro Comercial Bahía Mar, y ahora también en Cádiz, en Calle Alcalá de los Gazules, junto a ITV. Recuerda, solo del 13 al 20 de agosto.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene Curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la FM, www.ondacero.es, y en la aplicación gratuita para su teléfono móvil. Y seguimos hablando de más cosas interesantes, un poquito de música, que siempre viene bien, no solo escucharla, sino hablar de ella. Y vamos a centrarnos en hablar con uno de los componentes de uno de los grupos que va a participar en el Festival Extramuros Jerez. Hay que esperar todavía hasta finales de mes para poder disfrutar con Anca la Abuela. Concretamente será en el Polideportivo de Icobesa, viernes 28 de agosto. Hablamos con Santi García. Santi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo. ¿Qué tal?
Bueno, me imagino que estamos ya deseando que llegue ese momento, ¿no?
Estamos preparando, haciendo preparativos, estamos haciendo ensayos. La verdad que fue un notición cuando nos lo contó, vamos, conmigo habló Raúl Ruiz Verdejo, uh-huh, al principio, y del tirón me llamaron de la promotora cuando ya empezaron a montarlo todo, y la verdad que estamos con un montón de ganas de empezar ya con el festival, vamos.
Sí, bueno, una vez que comenzó todo esto del confitamiento y demás, me imagino que se cayeron todos los conciertos que tuvierais ahí pendientes. Y, sí. Y bueno, y cómo ha estado la cosa? ¿Cómo habéis pasado vosotros el confinamiento?
La verdad que nos ha venido un poco complicado. Pero bueno, al final es momento de escribir, momento de adaptarse y todo eso. Pero teníamos un montón de cosas cerradas para este año. Habíamos sacado el nuevo disco justo antes, además del confinamiento. Estábamos ahí pendientes de las ventas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y justo pues nos tocó quedarnos en casa. Y la verdad que nos cogió un poco complicado. Pero bueno, estamos poco a poco volviendo a la marcha. Y qué mejor forma de empezar con el extramuro, que va a ser el primero de... nuestro primer concierto de la nueva normalidad, por así llamarlo, vamos.
Bueno, ¿y vosotros volveréis a la normalidad alguna vez o seguiréis como siempre?
Define normalidad, ¿verdad?
Claro, no, es que depende de con quién hables, ¿no? Mira, una cosita, bueno, hablando con muchos artistas también de aquí de la zona, que hemos tenido ocasión de charlar con ellos estos días, y les hablábamos precisamente de esa época, de esos meses que hemos estado confinados y demás. Muchos han aprovechado precisamente para componer nuevas canciones, componer nuevos temas. Vosotros habéis estado también en el lío, me imagino, ¿no?
Sí, hemos estado preparando nuevas canciones. Mira que tenemos, ya te digo, tenemos el disco recién sacado, pero bueno, al final es trabajar en casa y ponernos a escribir, ponernos a componer, ponernos a pensar nuevas ideas, nuevos proyectos. Y la verdad que hay por ahí en el tintero bastantes cositas nuevas que iremos sacando poquito a poco.
Porque vosotros, por cierto, siendo tantos los componentes de Anca la Abuela, ¿cómo componéis los temas? ¿Cada uno va haciendo parte de las letras? ¿Alguno da una idea y sobre eso escribís los demás? ¿Cómo lo organizáis? A ver.
Suele ser más los segundos. Damos una idea y empezamos a escribir. Uh-huh. Pero en general es una cuestión de hablarlo entre todos. Es decir, a ver, tenemos a nuestro compositor, hace la base. Si nos gusta unos cuantos, decimos, mira, esto está guay, no sé qué, podemos hacer una cosa por ahí, una cosa por allá. U otro escucha una canción que le gusta y dice, pues vamos a intentar hacer algo de este rollo, no sé qué. Uh-huh. Y
sí, porque además cada uno de vosotros, dentro de lo que es el mundo del rap, el mundo del hip hop, hay varios estilos diferentes, ¿no? Y dentro de vuestro grupo también tenéis diferentes estilos, ¿no? Me refiero a los componentes, que cada uno tire para un lado, tire para otro.
Claro, claro, y no solo dentro del rap, sino que a uno le gusta el flamenco, a otro le gusta el reggae o el ska, a otro le gusta más el rap un poco más serio, hablando de forma rara, ¿no? Serio, yo qué sé, que nos gusta diferentes estilos musicales, claro, y eso al final puede hacer un conjunto que nos hace únicos, creo yo.
La verdad es que, bueno, cada vez que hemos podido disfrutar con vuestra música, bueno, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, sobre todo, veros en directo, porque es que parece... cuando alguien habla de rap muchas veces, como que lo menosprecia, ¿no? De decir, claro, está ahí con la musiquita de fondo y el tío está hablando y tal, tal. Pero es que cuando alguien ve a vuestro grupo actuando, es que es un grupo, directamente. Claro. Bien, porque os ha dado por el rap, pero si hubiera dado por el rock, hubiera dado por otro estilo de música, pues también lo petabais, porque pues suena grupo y es un grupo.
Yo lo que siempre he dicho es que si estoy rapeando es porque no tengo buena voz y no sé cantar, así que...
Pero también canta algunas veces, ¿eh?
Claro, ya poquito a poco uno va desarrollando esas facultades, porque al final si te gusta la música, pues quieres desarrollarte, ¿no? Dentro de lo que es. Uh-huh. Y al final he aprovechado también el confinamiento y me he puesto a aprender a tocar el piano y cosas así, ¿sabes? Uh-huh. En plan, desarrollar lo que es música... Pero claro, es lo que dices tú, que intentamos machacarnos sobre todo lo que es el concepto de grupo, el concepto de apoyarnos todos unos a otros, que veas que de verdad que hay una fiesta y buen rollo en el escenario.
Nada más de verdad. Oye, una cosa, ¿algún día haréis algún tema que no tenga ningún taco en las letras? Pregunto porque, hombre, aquí en la radio, incluso una vez uno de nuestros oyentes se quejó, yo no me di cuenta, la verdad, uno de nuestros oyentes se quejó, oye, espérate, que es que ahora todos los niños en casa, tal y cual, es complicado encontrar un tema vuestro donde no haya tacos, ¿eh?
Es muy complicado, a lo mejor hay trozos en concreto, yo cada vez intento menos, es decir, el taco, si me lo puedo evitar, lo evito, pero claro, yo qué sé, o sea, al final está rapeando en el rap, al final, la palabra tiene mucho énfasis y aquí se limita... casi nadie, por no decir nadie. Sí. Y no es lo mismo decirle a uno, es usted un poco payaso, a decirle pues un piropo bien soltado.
Pero bueno, que hoy no vamos a escuchar ningún taco, ¿vale? Verdad, que tampoco es que estéis todo el tiempo, porque hay algunos que no, sí, que están todo el tiempo, dale que te pego. Vosotros lo soltáis por ahí cuando menos te lo esperas y dices tú, vaya, hombre, ya.
Claro, claro, no, y sobre todo si lo hacemos, es que nosotros nos gusta soltarlo porque sí, si lo hacemos suele ser con aje, suele ser con gracia, ¿sabes?
Bueno, de cara a este concierto, recordemos el próximo viernes, día 28 de agosto, en el Extramuro de Jerez, en el Polideportivo de Icobesa. Cuéntame un poquito con qué vais a intentar sorprendernos. ¿Va a ser un concierto como un previo confinamiento o estáis dándole vueltas al tema para ver cómo lo hacéis? ¿Vosotros vais a tener que ir con mascarilla y eso? Porque soy mucho, no sé si vais a tener suficiente espacio para mantener la distancia social. ¿Cómo lo vais a organizar? A ver.
La verdad es que no nos han comentado nada si tenemos nosotros que llevar mascarilla.
Lo
¿no?
mismo tenéis
no
que ir el 50% del grupo nada más. Vete,
puede ser. Y nos vamos rotando en medio de los temas, puede ser, no sé. Que la verdad es que no tengo ni idea de eso, Leo, pero sí te puedo decir que sí estamos preparando al final un show parecido a lo que hacíamos antes del confinamiento, intentando no salir de ese rollo porque nos gusta mucho. Pero, claro, adaptándose a la nueva movida. Y sobre todo, como nosotros somos de muchas bromas, de muchos chistes, de muchas coñas, pues está claro que la temática de las bromas está puesta sobre la mesa. Es difícil no hablar de lo que estamos viviendo ahora.
Bueno, y esto de que la gente no pueda bailar, ¿cómo lo vaya a llevar ustedes? Porque ahora mismo hay que decirle al público justamente todo lo contrario que se le decía antes. Antes tú animabas a la gente a que se acercara al escenario a bailar y ahora le tiene que decir, échate para atrás.
Exactamente, no podemos, o sea, es complicado tener que transmitir energía en el escenario y luego encima decirle, no, pero no te levantes, quédate en tu sitio, por favor. No sé, la verdad que estamos planteándonos esas cosas. Sobre todo en el hecho de a nosotros nos gustaba mucho bajar al escenario, jugar con el público y eso, y está claro que eso ahora no lo podemos hacer. Ni tirar regalitos desde el escenario, ni nada de nada, vamos. Tenemos que saludar y decir, hola, ¿qué pasa? Adiós, nos vemos.
Pero va a estar chulo, seguro que sí. Bueno, como decimos, bueno, además vais a estar bien rodeados con Calle Cayetana, con Space Urimi. Bueno, pues la verdad es que un lujazo poder asistir, como decimos, el próximo viernes 28 de agosto, a ese Extramuro Jerez, uno de los conciertos que se va a hacer en el Polideportivo de Icobesa. Hay que recordar que todos los días son dos conciertos en dos lugares diferentes. Vamos, dos festivalitos, podríamos decir, en diferentes lugares de Jerez y hay que dividirse. Así que nosotros de momento intentaremos recomendarles todos y que ya cada uno pues elija el que más le guste. Santi, yo agradecerte que hayas estado con nosotros unos minutitos. Si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micro abierto.
Pues mira, sí, decirte que el viernes, como nos llamaron del tirón, me dieron todas las condiciones y cerramos, que nosotros vamos a ser el grupo que cierre el viernes. Ajá, así sí, que señor. Estamos
con de cartel, ¿no?
Exactamente, a la 1:00 a.m. empezamos a tocar nosotros.
¡Ole, sí, así señor! Que, va, con la fresquita, como tiene que ser.
Bueno, buenísima hora, vamos.
Santi, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Leo. Un
abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Pensando en drogarme, sin ganas de verte, me encantaba mirarte. Yo sigo mi camino, pero te veo en todas partes. Jugando a perderme, bebiendo a saltarme. Perdido entre luces, solo pensando en ti.
La soledad se convirtió en mi compañía, encerrado en mi cuarto y contando los días que me faltan para ver todo tu cuerpo, día. La putada es crecer rodeado de hipocresía y vía. Personas que no saben nada del resto, que solo se preocupan si le ocuparan el puesto. Sí, el cupo de mi copa va en aumento, si me equipo una lupa para capar mis defectos, que son cientos o millones, pero sos lo que nos hace humanos, llenos de planes y de emociones. Rayanes con refranes, tus canciones, para oír las frases populares, tengo a mi abuela cojones. Y no me vendas oraciones, si el fruto de mi vida es la saliva que te escupo en mis renglones. Rimas contemplativas y sin contemplaciones, remando a la deriva, a la orilla de tus opciones.
Sin ganas de verte, me encanta cambiarte. Yo sigo mi camino, pero te veo toparme. Jugando a perderme, bebiendo a tardarme. Perdido entre luces, solo pensando en drogarme. Sin ganas de verte, me encanta cambiarte. Yo sigo mi camino, pero te veo toparme. Jugando a perderme, bebiendo a tardarme. Perdido entre luces, solo pensando en.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Supersol estamos contigo. Y hasta el 18 de agosto con superofertas como la pechuga de pollo a 4,89 euros el kilo. Y hasta el 25 de agosto el aceite de oliva suave Co-Sur de 5 litros a 10,49 euros. O el queso mezcla curado Portillo a 5,95 euros el kilo. Supersol es tu tienda.
Hazte proconsumidor, produce tu propia energía y ahorra. Además, si no dispones de techo con Solelec, puedes aprovechar la energía dorada que producen otros. Bienvenidos a la Revolución Dorada. Bienvenidos al presente. Solelec, la compañía eléctrica del sol.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos contando de muchas más cosas aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez, en Más de Uno. Por supuesto, en el 90.3 de la frecuencia modulada. ¿Cómo va a ser la vuelta al cole? Más de uno se lo estará preguntando a medida que van pasando los días, a medida que se van conociendo diferentes noticias, diferentes cuestiones. ¿Se cumplirán todas las expectativas de los padres, de los trabajadores? Porque en definitiva los profesores y demás son trabajadores, se cuidará de ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Concretamente nos ponemos en contacto con responsables de María Verde en Jerez. Vamos a hablar con Carlos Vera. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son muchas preguntas las que se pueden plantear los padres de cara a la vuelta al cole, a lo que será la vuelta al cole, sobre todo, bueno, pues en medio de esta pandemia. Vosotros os mostráis bastante críticos, ¿no? Sobre todo pensando en las diferentes noticias, en lo que se va diciendo de un lado, de otro, de cómo va a ser esta vuelta al cole. Cuéntame un poquito cómo vais vosotros desde Marea Verde, que puede ser esa vuelta al cole. A ver.
Claro, nosotros, bueno, además se está viendo en las redes sociales, en la cantidad de artículos que hay para hacer agosto sobre el tema educativo, la preocupación es cada vez mayor, porque, claro, al principio esperabas que se tomara alguna medida más, luego ves que no, luego dicen que sí, pero es que no. Entonces, claro, la preocupación tanto de padres como de profesorado o de otro personal no docente de los centros, pues aumenta, ¿no? Y, claro, nosotros lo que queremos es una inversión. Hay varias soluciones, pero lo que está claro que sin una inversión importante no van a poderse llevar a cabo. Y es verdad, y es cierto que sin una inversión importante la vuelta a las aulas va a suponer una inseguridad bastante, bastante grande.
Uh-huh. Bueno, ya se han ofrecido una serie de directrices por parte de la Junta de Andalucía para lo que será esa vuelta al cole, tanto para los profesores como para los alumnos. ¿Vosotros creéis que son insuficientes?
Sí, claro, porque tú ves las cifras absolutas y pueden parecer bastantes, pero tú luego ves las cifras reales y no es así. Por ejemplo, para toda Andalucía, 4.700 profesores. La cifra absoluta puede parecer bastante, pero resulta que los centros públicos de Andalucía son unos 7.000. O sea, no toca ni a un profesor por centro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y así muchas de las medidas, y además muchas de las cosas que, digamos, que la Consejería de Educación, quiere hacer ver la mayor tranquilidad, por ejemplo, poniendo ejemplos como el de la selectividad, que fue todo perfecto, pero es que en selectividad se pusieron muchísimas medidas. Iba la mitad de alumnos por aula, el doble de profesorado, cosa que no se está haciendo para la vuelta a las aulas.
Porque, vamos a ver, para tener una vuelta a las aulas segura para nuestros hijos y para vosotros como trabajadores, ¿qué es lo que sería necesario? Pongamos el ejemplo de un centro educativo. ¿Qué sería fundamental que tiene que estar en un centro educativo, que se tiene que hacer en un centro educativo para que la vuelta al cole sea segura para todos?
Hombre, una de las cosas que están pidiendo tanto padres como profesores es la bajada de la ratio. La bajada de la ratio de alumnos que supone tener más profesores. Claro, luego dicen, pero no hay espacio. Bueno, pero sí se puede jugar con la presencialidad o parte de la presencialidad o horario flexible mañana y tarde. Hay muchas opciones que se pueden hacer, pero siempre parten en gran parte de la bajada de ratio y del aumento de profesorado. Si no quieren aumentar profesorado, cualquier otra solución no va a valer, porque es que se requiere esa inversión. Claro. Y luego hay otras, pero porque ahora prácticamente lo único que dicen, lo único que te ofrecen es geles y mascarillas, porque el alumnado el mismo, las distancias de seguridad inexistentes, todos cerrados ahí en invierno a ver cómo se ventila. En fin, también puedes, hay otras opciones. Por ejemplo, eso, igual habría que cambiar alguna ley, recortar el horario del alumnado para que todos puedan ir. O sea, hay muchas, varias opciones, pero muchas parten por la mayor inversión y la bajada de la ratio. o modificaciones de leyes, recortando horarios lectivos a unos e intentando combinar para que todos vayan, pero claro, eso ya llevaría a cabo, llevaría consigo otra serie de problemáticas. Pero bueno, hacerse puede hacer, pero muchas de las soluciones requieren una inversión bastante mayor de la que se va a hacer.
Claro, principalmente el problema que se ve es cuestiones de inversión. Se puede hablar de todo lo que tú quieras, de toda la seguridad que tú quieras, pero si no se invierte para que haya esa seguridad, complicado lo vamos a tener, ¿no?
Claro, si es que es verdad, es decir, no, es que hay un periodo de crisis, muchos sectores están en crisis, necesitan ayuda, pero claro, ¿en qué lugar dejamos la educación, no? ¿Qué prioridad le damos a la educación? O como a la sanidad, ¿no? O otros sectores. Yo entiendo que es verdad que muchos sectores afectados, pero bueno, están llegando o van a llegar buenas cantidades de dinero, y entonces nos tenemos que ver en qué prioridad dejamos la educación y en qué prioridad dejamos la seguridad de nuestros hijos. Porque luego, además, si empiezan los contagios, al final los colegios pueden ser un fuego de contagio múltiple, porque luego esos chavales o los profesorados tienen contacto con mucha más gente. Puede ser incluso perjudicial para la economía si empiezan a cerrar colegios y empiezan a cerrar otros sectores como consecuencia, ¿no? Porque se haya un rebrote o haya una expansión.
Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando llegue ya el mes de septiembre y si no se pusieran en marcha, bueno, pues esas medidas que vosotros estáis pidiendo, si no se hace esas inversiones y falta ese profesorado, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Vosotros vais a ir a trabajar tan tranquilos, tan ricamente? ¿Puede haber movilizaciones? ¿Puede haber protestas?
Hombre, digamos que movilizaciones ya ha habido algunas, incluso en agosto, ¿no? Por eso te decía que la preocupación es bastante grande, porque en agosto generalmente, sobre todo en el sector de educación, está bastante parado y hay muchos artículos, ha habido ya varias acciones, y de nosotros en Marea Verde Jerez, pues claro, nosotros vamos a seguir intentando, sobre todo ahora mismo, concienciar a la gente, dar información de los pros y los contras, de lo que se puede hacer, y claro, pues por supuesto, pues habrá movilizaciones que ya se irán concretando, pero sobre todo lo importante es que la comunidad educativa, todos padres, profesores, PAS, etcétera, se den cuenta de la problemática, ¿no? Y sean conscientes, que yo creo que viendo los artículos, las redes, son conscientes, pero bueno, que haya una conciencia grande, ¿no? Para presionar o para que la Junta se dé cuenta de que así no se puede hacer. Y hombre, ricamente a las aulas no, iremos con mucho miedo. Y intentaremos que todas las medidas que se pongan que sean buenas, o si no, por lo menos que queden reflejadas de alguna forma, para hacer ver que eso no es así como se hace. Y por ejemplo, ya muchos padres están diciendo que no van a llevar a sus hijos al colegio, que no se atreven, por mucho que les digan que igual les abren un expediente de absentismo. Pero claro, para ello la salud de sus hijos, suya y de sus abuelos y demás, pues está antes, claro.
Bueno, de este tema hay que estar muy muy pendientes a medida que vayan pasando los días, a ver si hay algún tipo de novedad y es positiva, por supuesto. Carlos, yo quería agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado también unos minutos a estar con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, simplemente decir que estamos muy preocupados y que todo lo que estamos haciendo no es... O sea, todas las movilizaciones, todos los escritos, todas las informaciones que intentamos dar, no es por capricho. Estamos en pleno agosto y lo que más quisiéramos todos es estar tranquilos en casa y esperando una tranquila vuelta al colegio. La preocupación es real, las medidas son absolutamente insuficientes, y entonces, bueno, desde Marea Verde, desde la FLAMPA, desde muchos otros organismos, tanto en Jerez como en el resto de Andalucía y diría también en muchas otras comunidades autónomas, pues estamos empujando para que la educación se le dé el puesto que merece. Y nosotros creemos que se está dejando la educación y la inversión en educación muy de lado, ¿no? Lo primero para nosotros, creemos que ahora mismo debería ser la sanidad, pero inmediatamente o por ahí encima la educación. Y la verdad es que no estamos viendo que se le esté dando la importancia a nivel de inversión que requiere una educación mejor, pero sobre todo ahora mismo segura ante el virus.
Pues nada, estaremos pendientes. Carlos Vera de Marea Verde Jerez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Este verano, asómate a la mejor ventana a la historia.
Ven a visitar el Castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda. Podrás pasear por sus murallas, subir a su Torre del Homenaje y visitar su Museo del Traje. Además de la nueva exposición con motivo del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Castillo de Santiago, en la Plaza del Castillo de Sanlúcar de Barrameda. Abierto todos los días. Consulte horario en castillodesantiago.com.
Del 13 al 20 de agosto, tu SEAT Arona por 13.200 euros o un SEAT Ateca por 17.900 euros. Solo en Automoción Terry. Somos el concesionario SEAT más barato de España. Por ello, vendemos en todo el territorio nacional. Estamos en Jerez, en Calle de las Ciencias 4, en El Puerto, Centro Comercial Bahía Mar y ahora también en Cádiz, en Calle Alcalá de los Gazules, junto a ITV. Recuerda, solo del 13 al 20 de agosto.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Puesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, vamos a seguir contándoles más cuestiones importantes y más cuestiones de actualidad. En este caso, nuestro compañero Jaime Álvarez va a charlar un ratito con Carmen Collado, la delegada de Acción Social del Ayuntamiento Jerezano, sobre todo en un tema importante que gira en torno al asilo de San José, sobre todo porque han anunciado que van a llevar a juicio, precisamente por la reincorporación del coordinador del asilo, van a llevar a juicio, incluso si hace falta, al propio ayuntamiento, al propio consistorio, para conocer todos los detalles, para saber un poquito de qué va toda esta historia y sobre todo para ver la versión que se nos ofrece desde el propio ayuntamiento. Bueno, pues como decimos, charlamos ahora un poquito precisamente con la teniente de alcaldesa delegada de Acción Social, Carmen Collado. Jaime, cuéntanos, anda.
Pues sí, el comité de empresa del asilo San José de la Fundación San José de Jerez ha anunciado que va a judicializar este caso de la reincorporación de la reclamación que hacen de reincorporar al coordinador del asilo. Denuncian además prácticas complejas por parte del Ayuntamiento de Jerez. Ayer conocíamos que Izquierda Unida también ha denunciado manipulación en este asilo para proteger a la dirección. Pues vamos a saludar a la parte del Ayuntamiento de Jerez para comprender todas las aristas de este conflicto. Quiero saludar a la delegada de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, a Carmen Collado. Delegada, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esto del asilo San José pensábamos que se iba a quedar solamente en las concentraciones, manifestaciones en la puerta del asilo por parte del comité de empresa. Va más, se va a judicializar. ¿Qué tiene que decir el Ayuntamiento de Jerez al respecto?
Bueno, en primer lugar tengo que decir que nosotros no hemos visto todavía esa denuncia en fiscalía. Sabemos por la publicación en prensa de ayer. Lo que sí tenemos es constancia de que el comité de empresa nos ha hecho un escrito tanto a la presidenta de la fundación como a mí como vicepresidenta denunciando un hecho concreto, que es el tema de que no se han lavado los uniformes a los profesionales durante la pandemia. Esa es la única constancia que tenemos. También es cierto que tengo que decir que verbalmente llevan ya tiempo amenazando con ir a fiscalía con este tema. Bueno, si es este tema el que han denunciado, tengo que decir que hasta que se inició la pandemia hay muchos centros sanitarios y muchos centros sociosanitarios que no lavan los uniformes al personal. Sin embargo, sí que es verdad que en esta situación pues la Fundación puso a disposición los servicios, los medios, los recursos para que el personal pudiera dejar en la Fundación los uniformes para que se les lavaran por parte de la empresa. Eso se puso a disposición y desde el día 13 de marzo se está haciendo. Otra cosa es que, evidentemente, no podemos coaccionar al personal, o entendemos que no se debe de coaccionar al personal para que no saque el uniforme de la fundación, de la residencia. No podemos poner un vigilante en la puerta para que, para ver, ¿entiendes? O sea, los medios se han puesto, los recursos se han puesto y se pusieron carteles, se le comunicó al comité de empresa que a partir de esa fecha se lavaban los uniformes y hasta ahí es nuestra obligación. No sé, como digo, en qué término está puesta la denuncia. Y en relación al cese del coordinador, yo lo único que tengo que decir es que tenemos motivos sobrados para haber perdido la confianza en él y que era un cargo de libre disposición Tanto es así que lo único que existe es un nombramiento por parte de la presidenta en el año 2012, en aquel momento también alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, de un puesto que no existía, que ella lo, digamos que lo creó, ella sola, como si, sin contar evidentemente, sin pasar por la Junta Patronal en aquel momento, ella lo creó y se lo asignó a esta persona libremente y le puso un plus. Bueno, pues yo no voy a cuestionar esa decisión, ni mucho menos, ¿no? Ni voy a entrar ahí, simplemente quiero dejar claro que era un puesto de libre designación, de un puesto de confianza, se pierde la confianza, y como tantos, cientos y cientos de ceses que se producen en todas las administraciones públicas y en todas las administraciones privadas, se pierde la confianza, pues se pierde y ya está. No hay más, y no quiero entrar en detalles de por qué, ni qué es lo que ha hecho, ni cuáles son los motivos, porque por respeto, yo soy una persona que respeto a las personas, pues no voy a entrar ahí, no lo voy a decir por qué, simplemente, insisto, se ha perdido la confianza y ya está.
Vamos a hacer de periodistas, le iba a preguntar por qué se ha perdido la confianza, pero bueno, ya usted lo ha dejado claro que no quiere entrar.
No, no quiere, en bueno, motivos. salvo que este tema lo judicialicen también, que no lo sé, y entonces, bueno, pues ante el juez, entonces ya sí que diremos y responderemos de los motivos por los que se ha perdido la confianza, pero en todo caso, yo por respeto no lo voy a hacer públicamente.
Delegada, la denuncia que se ha formulado precisamente por esta problemática de los uniformes, en la denuncia los sindicatos aseguran que bueno, que la dirección tendría que haber prohibido al personal que se llevara el uniforme a sus domicilios particulares y haber provisto de los medios adecuados para su lavado y para su desinfección. ¿Se ha puesto los medios por parte del ayuntamiento?
Se ha puesto por parte de la fundación, se han puesto todos los medios, se han puesto para eso y para combatir este virus que está destrozando la vida de muchas familias, de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Se han puesto los medios. Mira, un ejemplo. Cuando en otros sitios sanitarios no tenían mascarilla el personal, porque no había, porque no se podían comprar, no juzgo, era un desabastecimiento total, ¿no? Pues la dirección del centro, esta persona que tanto se cuestiona, hizo acopio muchísimo tiempo antes, y había mascarilla y había material en la residencia.
Delegada, se han estado
evidentemente
llevando...
controlado, uh-huh. Evidentemente controlado bajo llave, porque si no, imagínate, se le daba al personal uh-huh. diariamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, dime.
¿Se han estado llevando los trabajadores los uniformes a sus casas? ¿Tiene constancia de ello?
Puede ser, porque como te he dicho, se tienen que poner los medios y se tienen que poner a disposición. Pero ponerle un vigilante a cada persona de lo que se lleva a su casa, eso, que yo sepa, no se ha hecho en ningún sitio, ni creo que se pueda hacer.
Ellos tenían la disponibilidad, ellos tenían las herramientas para hacerlo, y cada trabajador tenía su propia voluntad de utilizarlos o no.
Claro, es que yo no creo, además la impresión. De todas maneras, en la fundación hay un comité de salud laboral. En ese comité de salud laboral estaba la médico, estaba el coordinador cesado y parte de y algunos miembros del comité de empresa. En ese comité de salud es donde se dirimen esas decisiones, y en ningún momento el comité de salud le exigió a la directora que lo prohibiera. No se le dio esas instrucciones. Pero es que tampoco por parte de la Consejería de Salud, que es quien tiene o quien ha tenido y tiene y sigue teniendo el control sobre los centros sociosanitarios, quien da las instrucciones. Y en todo momento quiero dejar claro que todas las decisiones, todo lo que se ha hecho, ha sido con los criterios que ha marcado el Comité de Salud Laboral de la Fundación y la Consejería de Salud, que teníamos y tenemos una enfermera gestora de casos de referencia, y es la que daba las instrucciones día a día de que cómo se tenía que actuar en cada momento, y se han seguido escrupulosamente esas instrucciones.
¿Han consultado con la Junta? ¿Tenéis algún informe o algo de todo esto que está ocurriendo?
Claro, diariamente te digo que tenemos y que seguimos las instrucciones. Ahora mismo le hemos mandado una carta hace 3 días, una a la salud para que nos indique si, como hay rebrote, tenemos que tomar alguna medida extraordinaria, uh-huh, aparte de la que ya tomamos. Estamos esperando que nos responda. Estamos siempre, vamos por delante, dando pasos por delante. En lugar de esperar que la consejería nos dé instrucciones, nosotros se la pedimos antes para que nos la dé. Instrucciones, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? Instrucciones de la Consejería de Salud. Y eso es lo que hacemos. Y yo lo que también quiero trasladar es que el prestigio que ha tenido la Fundación durante todos estos años no se puede perder, porque no ha cambiado nada, al contrario, se sigue mejorando la atención que se le da a los usuarios, a los residentes, y me parece que porque estamos negociando un convenio, estamos en plena negociación de un convenio colectivo de la Fundación, no me parece ético que se digan mentiras y falsedades, porque lo único que crea es una alarma a esas familias que tienen allí a sus seres queridos, a sus padres, a sus tíos, a sus madres, y crean alarma, porque es mentira y falso, totalmente falso, y lo digo con voz alta, que la residencia de la comida no sea la adecuada. Es absolutamente falso, y lo puede comprobar cualquier familiar cuando quiera. Y nosotros, la presidenta, la alcaldesa y yo, nos hemos ofrecido por carta a todas las familias de los que están allí residiendo, de las personas que están allí residiendo, a que le damos todas las explicaciones y toda la información que precisen, y nos reunimos si hace falta, evidentemente fuera, porque allí no es conveniente, y nos reuniremos, le escribiremos, hablaremos por teléfono lo que necesiten, para que se queden absolutamente tranquilos de que allí las cosas funcionan y que se hace lo mejor, porque tenemos también una plantilla que es magnífica. Y todo esto que está saliendo también, todas estas falsedades que se están publicando, también perjudica a la plantilla, porque en definitiva la plantilla es la que hace que día a día se cuide a nuestros mayores lo mejor posible, y son ellos los que están allí trabajando. Y si tú desprestigias a la Fundación, estás desprestigiando también su labor, y eso me duele porque sé que los trabajadores y trabajadoras hacen un magnífico trabajo.
Delegada de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado, como siempre, gracias por atender a Onda Cero y gracias también por responder a estas cuestiones que están siendo de actualidad, y precisamente usted lo ha indicado, hay familias que tienen residentes en esta residencia de la Fundación Asilo San José, y la verdad es que agradecen escuchar pues también la cara B, la otra parte de este conflicto, y que también pueden recurrir, como bien usted ha dicho,
que recurran,
al Ayuntamiento de Jerez.
Sí. Que nos llamen, que nos escriban, que nosotros con mucho gusto les facilitaremos toda la información, y si hay algún problema, porque evidentemente nada es perfecto y puede ocurrir algún tipo de fallo en un momento determinado, pues nosotros lo resolveremos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2 minutos y medio, llegaremos a las 2 de la tarde. Jaime, por cierto, que tienes también alguna que otra noticia de actualidad que ofrecernos.
Además, no muy buena, ¿no? Fresquita, tenemos 2 hospitalizados más en la provincia de Cádiz en las últimas 24 horas, ya son 625, y la noticia que no es muy buena, 52 positivos más, ya son 1.706 en la provincia de Cádiz. Lo hemos escuchado esta mediodía con Antonio García, el responsable del test de seroprevalencia de la COVID-19. Hay más test, se están haciendo más test, por eso también son los números más elevados, pero esto no quita para que hay que tener la guardia siempre, mascarilla siempre, distancia social siempre y el botecito de gel hidroalcohólico, Leo.
Pues nada, Jaime, gracias por la última hour, la última hora.
Mañana a las 8:20 más.
Estaremos pendientes como siempre. Pepe García está en el control de sonido, les habló Leonardo Galán, nos vamos todos juntos unidos, felices y contentos, hasta el restaurante Antonio. Allí se guardan todas las medidas de seguridad, tenemos nuestras terracitas y nuestras cosas. Hombre, pide usted cita antes, más que nada, bueno, no vaya a ser que luego se quede con la cara partida, pero un buen sitio para degustar la mejor gastronomía de toda la provincia y también, por supuesto, para degustar los magníficos vinos que nos ofrecen desde bodegas Williams and Humbert. Nos vamos con John Mayer, con los Blue Breakers y con Gary Moore, un lujazo. Hasta mañana, que será San Viernes. ¡Ole!
be satisfied. I was standing at the station when I heard that whistle blow. When I heard that whistle blow, you know, I thought it was a streetlight.